Aguantar estas horas de la madrugada en este turno de noche, eso es vocación, pero vocación de la buena, ¿eh?
Aguantar, tenemos un aguante, los trasnochadores, las trasnochadoras, los insomnes, aquí cabemos todos.
Hay que tener vocación para trasnochar, pero ¿cuántas profesiones no tendrán vocación ni nada a estas horas? Pues un montón de profesiones que estáis ahí, pero estáis motivados, ¿eh? No estáis porque tenéis que estar, no, es que os gusta estar ahí. Y hay trabajos que son un poquito serios, ¿eh? Porque no, pues oye, les vemos ahí, es como rectos, firmes y pa'lante. Pero que tienen un sentido del humor. Hay unos seres humanos detrás que son impresionantes y por eso queremos presentarte a uno de ellos. En la Guardia Civil, un trabajo que, desde luego, es un trabajo que hacen impecable. Son muy serios, nos protegen, pero es posible que nos hagan reír y esta noche yo creo que nos van a hacer reír gracias a un libro. A la orden, mi sargento.
Y tanto. Ya estamos todos firmes porque el autor es Germán Vaquero, Guardia Civil desde 2007, que en un arranque de anecdotario, trasnochadores, pues ha reunido las historias más curiosas y simpáticas que ocurren a diario en nuestro país, aquí en España, y todo con la intención tan amable de sacarnos una sonrisa a los lectores. A la orden, mi sargento. Buenas noches, Germán, al otro lado del teléfono. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, Bárbara Isabel. Buenas noches a todos los trasnochadores.
Hola, estamos hablando con un sevillano de pro, ¿no? Que naciste en Carmona, pero correcto, a pocos metros de un cuartel de la Guardia Civil. ¿Esto ha influido o no ha influido en tu vida?
Totalmente, porque muchas de las amistades que he tenido de pequeño y conservo hoy en día han sido hijos de guardia y mucho juego, mucho patio de cuartel tengo yo, sin haber sido hijo de guardia.
Anda, ¿y cómo es el patio de cuartel? Explícanos así un día normal de patio de cuartel.
El de antes era...
¿El de antes?
Pues, el de antes, pues, lleno de niños, de vez en cuando pasaba algún guardia, y el de ahora, pues, ya no somos tan niños, pero bueno, se sigue manteniendo esa vida familiar dentro de los cuarteles. Yo creo que casi que sigue igual.
Pero no tenías ningún referente familiar en la Benemérita, ¿no? Esto de
nada,
ser
nada.
Guardia Civil, ¿de dónde te viene?
Eso, bueno, la primera persona sorprendida fue mi madre cuando le dije yo que quería hacer, vamos, que quería hacer Guardia Civil. De hecho, había aprobado ya la oposición y fue, no se lo había dicho a ella porque quizás mejor no lo iba a entender mi pobre madre. Pero eso viene de yo creo que viene de eso mismo, de esas amistades que he tenido desde pequeño. Algunos han crecido, se han hecho guardias, yo lo he visto cómo ayudaban, he visto cómo trabajaban por el ciudadano. Y esa cosilla siempre me tiró. Yo tengo estudios universitarios, terminé la universidad, pero siempre me tiró a mí el verde y al final terminé entrando y vistiendo el anhelado uniforme verde.
¿Qué estudiaste, Germán?
Yo soy licenciado en Historia por la Universidad de Sevilla.
Toma.
Bueno, y...
Pero tiró más el verde.
Ahí que al final. ¿Terminaste y tal cual o llegaste a ejercer?
No, yo terminé la carrera en 2006 y prácticamente... acto seguido.
Vamos, que lo estabas deseando, ¿no? Estaba deseando terminar.
Sí, yo quise entrar a la Guardia Civil, lo que pasa que al final decidí en comenzar la carrera, pero ya por el cuarto, quinto año ya decía yo, bueno, la vamos a terminar porque la tenemos que terminar, pero yo creo que el objetivo termina siendo Guardia Civil como efectivamente lo termine siendo, aunque muy en secreto, ¿eh? Muy en secreto, yo en casa no lo comentaba mucho, no porque no estuvieran de acuerdo, sino que lo que hemos dicho antes. No existe un referente en mi casa, a lo mejor podían no entenderlo como lo pueden entender en el futuro, por ejemplo, mis hijos, ¿no? Que son hijos de guardia.
Y cuando ingresas en la Guardia Civil, accedes ahí, ¿cómo son esos primeros días? ¿Estabas emocionado?
Sí, es todo nuevo, es todo bastante nuevo y la verdad es que como somos muchos los personas que entramos y muchos los que no pertenecemos al cuerpo, por final entre uno y otro nos vamos contando las penillas y al final lo vamos sobrellevando al principio. Es una vida militar, los que no la conocíamos, la verdad que es un cambio muy grande, pero poco a poco uno se hace porque el objetivo final es salir de la academia siendo guardia y uno entra el primer día ya pensando en el último.
Y esta vocación, Germán, tiene sus peligros. Yo entiendo que a lo mejor una madre pues nunca termina de despojarse de su hijo cuando sabe que tu profesión tiene ciertos peligros, ¿no?
Sí, bueno, mi madre no conoce ni el 1% de lo que... Yo no le cuento por lo mismo, no porque haya sufrido tanto tantas situaciones de peligro, porque las he tenido, pero no le he contado nada porque probablemente a lo mejor no las iba a comprender, ¿no?
Bueno, no le pongas muy cerca el librito, ¿eh? No le pongas muy cerca el librito a la orden, mi sargento, porque lo mismo tu madre, no es que se vaya a preocupar, pero más de un susto sí que se puede llevar, trasnochadores, porque hemos dicho que en estos 10 años de oficio pues ha habido para mucho, ha habido para tanto que, Germán, tenemos que empezar a contar una de las buenas. Una de las buenas, que es esta que lleva el título por El Loco, El Caimán y Los Duendes Gigantes. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó?
Pues lo que pasó es que había un señor que decía que le habían entrado en casa a robar. Entonces se le estaba cogiendo la denuncia a un guardia alumno. El guardia alumno acaba de salir de la academia, es novato perdido. El señor empezaba a decir que le habían entrado a robar en casa y que le habían sustraído solo la documentación, los papeles de la casa, las escrituras. Entonces el muchacho, porque no me pasó a mí, le pasó a un compañero, el muchacho recogía la denuncia hasta que este señor dijo: pero ¿saben ustedes quién ha sido los que me han quitado la escritura de la casa? Unos duendes gigantes. Entonces la cara de sorpresa del muchacho, cuando le estaba recogiendo la denuncia, dos guardias que había por detrás lo estaban mirando, riéndose, como diciendo: ya has caído.
Pues tú imagínate, ¿no?
Pero esa anécdota es muy buena, no solo quedó ahí, sino que hay una historia muy larga que yo estoy totalmente convencido que cuando el lector la lea, la sonrisa se la arranco. Seguro,
y esto de escribir, Germán, ¿de dónde te viene? Sí. De tus ratos libres ahí cuando estabas en la academia, ¿de dónde ha surgido ir recogiendo estas anécdotas y cómo lo hacías?
Bueno, esto es, la historia es un poco, a ver, yo no en ningún momento me planteé crear un libro. De hecho, lo que hemos hablado antes, yo no tenía ningún referente en la Guardia Civil, por lo tanto, en la academia te enseñaban cómo afrontar determinadas situaciones, pero no te enseñaban otras cosas, como por ejemplo, si habéis visto las anécdotas, hay un señor que llegaba al cuartel que le dolía la barriga, hay otro señor que siendo lunes por la mañana afirmaba y convencido que era domingo.
Venga, cuéntanos alguna así y extiéndete. Venía un señor y decía, tres puntos suspensivos, sí, porque, sigue Germán.
Como chistes.
Venga, venía un hombre y decía...
Por ejemplo, hay una anécdota muy muy curiosa, ¿cuál os cuento? Esta del absurdo problema, por ejemplo. Esta creo que fue la primera anécdota que me cuenta, que la viví ya con mi uniforme. Es decir, ya destinado en una unidad, que yo estuve destinado en Navia, en Asturias, como guardia alumno, de las primeras poquitas veces que yo me había puesto el uniforme y ya atendía al ciudadano. Entonces un señor se acerca al cuartel y afirma que le dolía la barriga, pero la barriga y nada más, y bueno, nada más y nada menos. Pensé que este señor se había equivocado y que tras indicarle en varias ocasiones que aquello era un cuartel, que no era un centro médico, manifestó que su deseo no era que yo lo curáramos, sino que su objetivo era que el guardia, yo en este caso, pusiera por escrito que él se había ausentado de un almuerzo en un restaurante porque le dolía la barriga, no porque se fuera, se había ido al hombre sin pagar. Entonces quería que yo pusiera por escrito, que diera fe, como si fuera un notario, su ausencia fueran por problemas de salud. Entonces uno le empieza a dar vueltas a la cabeza lo que le han enseñado en la academia, la teoría, y no lo encuentra.
La legalidad de un simpa, no había claro, por ningún lado, ¿no?
El hombre tenía su honor y no quería que pareciera que se había ido sin pagar, sino que se había ido porque le dolía la barriga y quería que yo diera fe de aquel acto.
Hombre, es que a veces pagar ciertas cuentas pues da un poco de dolor de barriga, no lo vamos a negar, pero es verdad que ya que se asomó al cuartel, pues hombre, ¿qué le habría costado, no? Dos minutitos más para pagar. Pero nos tienes que aclarar una cosa, sí. Germán, porque es que aquí hay historias que de verdad parecen chistes, ¿eh?
Ay, son geniales. Los luchadores son geniales.
Está la del mudo denunciando por insultos y amenazas, denunciado, el mudo denunciado.
Claro, pero no me la cuente, que si no, mis trasnochadores no me van a querer. Esa anécdota es muy simpática. Esa es una anécdota que ocurrió en un pueblo sevillano hace ya bastante tiempo. Me la contó un guardia hoy retirado. Este era una persona que se acercó al cuartel a denunciar una amenaza y una injuria mientras este señor había estado comprando en el mercadillo semanal, ¿no? Se le recogió la denuncia, el hombre advertía de que él era de fuera, que para una vez que venía al pueblo, un señor se le ha querido colar mientras él estaba comprando fruta, el que le ha dicho que te voy a dar una paliza, que te voy a hacer esto, que te voy a quemar la casa, que sé dónde vivo, que eres un hijo de tal, un grandísimo cual, y otras lindezas, ¿no? Entonces, termina la denuncia, firma y salen a la calle. Allí estaba el sargento, que se interesó el hombre por lo que había pasado, y en un momento dado, el denunciado aparece a lo lejos, ¿no? Entonces, el denunciante, aquel es guardia, deténganlo, hagan algo. Entonces, lo estaban intentando tranquilizar, hasta que el denunciado empezó a acercarse y el sargento empezó ya a mosquearse. ¿Ese es el que le ha amenazado? Sí. ¿Ese es el que le ha dicho tal? Sí. ¿Ese es el que le ha dicho...? ¿Pero cómo le va a decir si este señor es el mudo del pueblo? ¿Este señor cómo le va a decir todas esas cosas? La verdad que fue una situación muy simpática, porque sí que es verdad que habían tenido un problema, pero el pobrecito, aunque se lo comía con la mirada, no podía amenazar.
Seguro
era el mudo del pueblo.
Seguro, ¿no? Que hay muchos compañeros tuyos escuchando ahora mismo, que estén de guardia, porque toda la gente que está trasnochando para que después el día sea como es siempre, ¿no? Tan normal, desde que sale el sol, ¿no? Y todo el mundo hace sus cosas. Oye, pues para que eso suceda en la noche, hay muchísima gente que tiene que estar trabajando. Y seguro que muchos están diciendo, ay, pues a mí me pasó esto, a mí me pasó lo otro. ¿Qué es lo que te dicen tus compañeros, Germán? ¿Qué es lo que te han dicho?
Sí, es cierto que nosotros somos un colectivo bastante trasnochador. Seguro que ahora mismo me pueden estar escuchando y, como bien habéis dicho, seguro que se sienten identificados en muchas de las anécdotas que cuento yo, y seguro que ellos tendrán una igual de graciosa y simpática. Y sobre todo lo que he dicho antes, ¿no? Yo, que no tengo ningún referente en la Guardia Civil, hay determinadas situaciones que si yo no las hubiera visto, no me las termino yo de creer. Y yo creo que ellos que me están escuchando ahora mismo, como buenos trasnochadores que son, seguro que están de acuerdo conmigo que si no lo ven ellos, hay determinadas situaciones que no se la terminan de creer, ¿no? Y al hilo de lo que acabas de decir, yo sí que es verdad que creé estas anécdotas con dos objetivos, ¿no? Uno es, lógicamente, arrancar una sonrisa de mis lectores, pero otra es trasladar esa cara, como habéis dicho antes, cercana, humana, agradable, simpática, ¿no?, de la Guardia Civil. Al fin y al cabo, últimamente en determinados colectivos solo citan a los cuerpos y fuerzas de seguridad cuando hay a lo mejor una manifestación, un desahucio, pero en verdad el 99,9% de nuestro trabajo es otro muy distinto. Yo lo he intentado plasmar en mis anécdotas para sacar esa sonrisa, pero mandar ese mensaje de que somos personas, ¿no? Es un cuerpo muy cercano.
Y además, ¿cuánto se generaliza, ¿no?, sobre el cuerpo?
Sí, sí, hacemos 100 cosas buenas, pero una se tuerce y la verdad es que sí, se generaliza bastante, lo sufrimos. A ver si con este libro pues podemos sacar alguna cosilla en positiva, y es que la gente vea que somos personas, que nos equivocamos, que nos reímos, y yo espero que la gente le guste esta anécdota que cuento yo.
Que no digan que solo ponen multas, que es lo que mucha gente,
sí,
¿no?
Sí, es muy recurrido.
Lo habrás escuchado mucho.
Sí, y los trasnochadores, compañeros míos que lo estén escuchando ahora mismo, sabrán que cada vez que estamos en determinado ambiente, la única profesión que sale a la luz es la nuestra. Nadie habla del fontanero, del otro, no, el guardia es que a mí me pusieron una denuncia, a mí me pusieron. Oye, pues no, ese no es nuestro trabajo, eso no termina siendo nuestro trabajo. Nuestro trabajo es otro, y yo creo que estas historietas abrirán un poquillo los ojos, ¿no?, de cuál es nuestra función realmente diariamente.
Germán, ¿está reñida la autoridad con el sentido del humor?
Compruébenlo con el libro, yo creo que no, se puede ser recto, se puede dar determinadas órdenes, y si al final hay que terminar echando unas risas, como en algunas anécdotas lo podáis comprobar, pues seguro, no hay ningún problema.
Porque ojo, cuidado, trasnochadores, porque imaginaos en las situaciones, lo que es la rutina, no, Germán, ¿verdad? Pero cuando te enfrentas a una situación complicada, y hablamos de situaciones serias, ¿no?, donde ahí ya hay una implicación profesional mucho mayor, ¿sois capaces de sacarle la puntilla a esas situaciones? Porque si no, cuando volvéis a casa, os lleváis todo el marrón. Es difícil, ¿no?, de desvincular lo que vives personalmente con lo que vives profesionalmente.
Y más aún cuando muchísimos compañeros todavía vivimos en casas cuarteles y no termina uno desconectando. Y luego cuando, por ejemplo, muchos de las personas que estarán ahora mismo trabajando se sentirán identificados con lo que voy a decir ahora mismo, uno hace servicios de noche como hemos hecho nosotros. intentando evitar, por ejemplo, que se realice algún robo en algún establecimiento, en alguna casa de campo. Y al principio terminas tu servicio, te acuestas y al día siguiente tienes como la necesidad de llamar al cuartel a ver si durante tu servicio de noche ha ocurrido algo, a ver si se te han escapado por algún lado.
Sentido de responsabilidad permanente, ¿no?
No termina uno de desconectar, incluso estando de vacaciones, no termina uno. Tiene siempre en la cabeza su función y siempre ve cosas que a lo mejor otro no termina viendo.
Es un libro este para reír, a la orden, mi sargento, de Germán Vaquero, pero Germán, también es un libro con mucho cariño porque hay varias menciones a compañeros, ¿no? A la memoria de varios compañeros tuyos.
Sí, efectivamente, hay dos compañeros, uno precisamente sale en una anécdota, hay una anécdota que si queréis os paso a contar porque la verdad que fue muy irrisoria, ¿no?
¿Qué pasó?
Y es un cabo que tuve en mi primer destino y falleció, ¿no? Esta fue una anécdota muy simpática, bueno, muy simpática porque la cuento ahora. En el momento aquello fue, como se dice vulgarmente, ¿no? Ardía Troya. Yo estaba de guardia alumno, íbamos haciendo patrulla y nos encontramos una retención muy larga, ¿no? Una retención. Y a lo lejos se veía, nosotros tiramos por el arcén para ver qué es lo que había ocurrido, si había habido un accidente o algo, y encontramos un camión atascado en una rotonda, la rotonda que daba a la autovía, ¿no? Al acercarnos para solucionar el problema, porque ya digo que la cola llegaba a kilómetro y medio, ¿no?
Ajá.
La cola de la retención, ¿no? Nos encontramos que había un camión haciendo una maniobra muy arriesgada de marcha atrás en la propia rotonda, ¿no? Rápidamente fuimos a entrevistarnos con el camionero, ¿no? Encontrándonos la situación de que el señor estaba hablando por el móvil, bueno, más bien discutiendo con alguien, fumando, conduciendo con una sola mano.
Bueno, lo tenía todo.
Atrás. El hombre, no, lo tenía todo, ¿no? El completo llegó al final cuando ante esta aberración vial, mi compañero, mi cabo, que como ya hemos dicho, falleció y le dedico también este libro, fue a llamarle la atención a este señor cuando ni corto ni perezoso, con el cigarro en la boca y con una mano, no, gente, ahora mismo no les puedo atender, que estoy haciendo una maniobra.
¡Madre!
Entonces, la situación, ya le digo, aquello fue que si mi cabo llega a coger camión, lo vuelca. De lo que esta anécdota la tituló, yo creo que bastante bien titulada, de poca vergüenza, ¿no?
De poca porque vergüenza.
Porque la verdad fue aberrante aquello.
De verdad.
Y esa es de mi cabo, pobrecillo fallecido, y se la dedico, claro.
Bueno, pues también queda aquí en la noche de COPE la dedicatoria pues a ese oficio, a esa profesión tan importante que tenéis y que desempeñáis aquí en España, la Guardia Civil. Un abrazo,
gracias.
Un abrazo a la orden de todos los compañeros que estáis ahora mismo desvelados y los que relevarán el turno cuando toque ya, cuando sea un poquito más de día. Y a ti también, Germán Vaquero, que este
gracias.
Libro, de verdad, anécdotas divertidas y verídicas de la Guardia Civil, para que, pues eso, entendamos, ¿no?, que la autoridad no está reñida con el buen humor y que,
correcto,
y que bueno, que las cosas que os pasan son para contarlas. ¿Habrá segunda parte?
Está en proceso.
Qué bien.
Está en proceso. Yo solo espero que los oyentes, el público en general, la gente tenga una buena acogida a este libro y la editorial considere oportuno que hay que apostar por ella y saquemos una segunda parte, ¿no? Yo la estoy haciendo.
Sin presión, sargento, puede llamarse. Sin presión,
¿cómo?
Sargento.
O con su permiso, mi sargento, algo haremos.
Pues con el permiso de Germán Vaquero, seguimos circulando por las ondas a buena velocidad. No te preocupes que vamos a ir mirando bien los radares. Germán Vaquero, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Bárbara, Isabel y a todos los trasnochadores. Quería decir una cosilla antes de terminar y es que, si me lo permitís, no me quería despedir sin agradeceros a ustedes la oportunidad que me habéis brindado, ¿no?, de poder hacer llegar a todos los trasnochadores la noticia, la publicación de mi libro, a la orden, mi sargento. Muchísimas gracias.
Pues claro que sí, si es que nos tenía preparada la multa, no teníamos más remedio. Germán, gracias, un abrazo.
Gracias a vosotras, gracias.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE, estar informado.
¿Hay vida más allá? más allá, en las redes sociales. En las redes sociales hay mucha vida.
Hay mucha vida, Archilla. El otro lado de la radio también. Si es que trasnochadores estáis con este turno de noche que nos lleváis, creo que tienen más energía ellos en este momento que nosotras, ¿eh? Que hay días que... Ya hay días.
Te digo una cosa. Está el topicazo ese de que por la noche estamos dormidos. Y que vamos a estar dormidos aquí, nunca estamos dormidos.
Eso no es verdad, cuando además seguimos muy de cerca esta carrera por encontrar vida fuera de la Tierra. Ajá. O lugares donde podría suceder la vida. De hecho, la ciencia acaba de dar un nuevo importante paso en la búsqueda de vida fuera de la Tierra, y se trata de la detección de una atmósfera en un mundo muy similar al nuestro. Es una supertierra que han llamado GJ1132b, y queremos rebautizarla con José Manuel Nieves. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Ya estamos. Mira, otra vez con los numeritos.
No sé cómo explicarte esto de los números, ¿eh?
¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo nos vamos a mudar a un sitio que es dificilísimo poner en el remitente de la carta?
No, pero si vale la pena ya le buscaremos un nombre bonito.
¿Y vale, este merece la pena, este hallazgo?
Desde luego es muy prometedor. Los investigadores que lo han encontrado, que son del Instituto Max Planck, que está en Alemania, de astronomía, dicen que es un paso más, y es muy importante porque es la primera vez que se encuentra una atmósfera alrededor de un planeta similar a la Tierra. Similar en cuanto a tamaño, en cuanto a que es rocoso, que se parece bastante, que está a la distancia adecuada de su estrella, lo hemos comentado otras veces, como para que tenga agua, pero si detectar un planeta tan lejos, este está a 39 años luz, es dificilísimo para los instrumentos, pues imaginaros detectar su atmósfera, si es que la tiene, ¿no? Hay muchos que no la tendrán, y los que la tienen es realmente difícil y complicado. Y esta es la primera vez que se ha conseguido. Y además, resulta que es una atmósfera que, según los datos que han recogido los científicos, es rica o es compatible con estar formada, tener muchas cantidades de metano y de agua. Con lo cual,
todo indica, ¿no?
Motivos para la esperanza todos.
Claro, y se buscaba precisamente esto porque hay que decir también, a mí me ha sorprendido porque no tenía ni idea que el Instituto Max Planck, aunque sea de Alemania, ellos, el telescopio no tiene por qué estar en Alemania, porque he visto que el telescopio es en Chile.
En Chile hay uno de los mayores institutos, uno de los mayores observatorios astronómicos del mundo.
En Atacama.
Pero que es el Instituto Europeo de Observación. Uh-huh. Y entonces está montado ahí, pero es un instituto europeo. Entonces los telescopios que hay ahí, la mayor parte de ellos, pues son europeos.
Y José Manuel, ¿cuál es la estrategia, ¿no?, que siguen actualmente los astrónomos para detectar estos signos de vida extraterrestre, ¿no?
El objetivo está claro, lo hemos contado aquí otras veces. Cada vez que hay un hallazgo, acordaros de los 7 planetas, esos aquellos de TRAPPIST, acordaros de Próxima B, que era el planeta más parecido a la Tierra, que estaba aquí al ladito, en la estrella más cercana.
El sistema solar, este también parecido, ¿verdad?
Claro, exacto, el de TRAPPIST. Es un auténtico acoso y derribo, y entonces lo que ya está la ciencia más que decidida es encontrar un planeta parecido a la Tierra, un gemelo de la Tierra, es decir, un planeta con vida. Y se están dedicando, no solamente en Europa, sino en todos los continentes, en todas las agencias espaciales y en todos los centros de investigación de astronomía, se están dedicando enormes esfuerzos a conseguir eso. Entonces, ese objetivo, que la verdad es que la corriente más optimista de los científicos dicen que en la próxima década se conseguirá, es decir, que no queda mucho, estamos al final. Porque si repasamos un poco la historia de todos los planetas extrasolares que se han encontrado hasta ahora, los primeros no tenían absolutamente nada que ver con la Tierra. Eran enormes bolas de gas, más grandes todavía que Júpiter, gigantes gaseosos. Claro, la tecnología va avanzando y decimos, vale, gigantes gaseosos está muy bien, pero queremos planetas rocosos, queremos planetas que se parezcan al nuestro. Y cada vez vamos encontrando más y más planetas que se parezcan al nuestro. Y además planetas que estén en las zonas adecuadas de las órbitas, es decir, a las distancias adecuadas de sus estrellas para que pueda haber agua. Y cada vez vamos encontrando más. Y el paso siguiente es analizar las atmósferas, porque la atmósfera es la que te da realmente la pista, es la que te puede dar los datos para saber si ahí abajo, en la superficie de ese mundo, hay vida o no hay vida. Y ya tenemos un planeta similar a la Tierra y con una atmósfera prometedora. Es un hito más, un paso más, como os decía al principio, un paso importante, pero un paso más. Todavía no podemos decir, ya hemos encontrado un planeta que tiene vida al 100% de posibilidades.
Todavía no podemos. El paso...
Todavía no podemos, pero estamos muy cerca.
¿El paso cuál sería? ¿Estudiar la composición de esa atmósfera o cuál sería el siguiente paso?
Porque en los gases de la atmósfera hay indicadores de procesos bioquímicos que solamente lo que buscan en las atmósferas planetarias, se conocen unas cuantas atmósferas, no es la única. Lo que pasa es que las otras atmósferas conocidas y que ya se están estudiando, pertenecen a planetas que no tienen nada que ver con la Tierra. Como digo antes, son gigantes gaseosos o son planetas rocosos, pero enormemente grandes, 8 o 10 veces más grandes que el nuestro y muy lejos o muy cerca de sus estrellas. Es decir, no son buenos candidatos. Entonces, lo que se busca en la atmósfera son una serie de marcadores químicos cuyo origen siempre está en la vida. Es decir, son subproductos de la vida. En el caso de la Tierra, por ejemplo, es el oxígeno. La enorme cantidad de oxígeno que tiene la atmósfera terrestre es indicativo de la vida que hay abajo, porque tenemos una cubierta vegetal muy importante que va cambiando dióxido de carbono por oxígeno. Y esa es la razón de que tengamos y muchos microorganismos que hacen lo mismo. Y esa es la razón de que haya mucho oxígeno en la atmósfera. Cualquiera que nos estudiara desde un planeta lejano, si pudiera ver nuestra atmósfera, y siempre y cuando sean unos bichos que también respiren oxígeno y que se parezcan razonablemente a nosotros, podrían deducir que en la Tierra hay vida precisamente por eso, ¿no? Entonces, ese tipo de indicadores son los que nosotros buscamos. Ahora, localizar una atmósfera en un planeta, como os decía al principio, es una cosa muy complicada. Si queréis, os digo cómo han encontrado esta.
Claro, cuéntanoslo, porque además nos tienes que situar en esta alfombra infinita que es el universo, que más de uno piensa que como alguien la sacuda un día de esto sale todo volando, ¿no? Y lo volvemos a reordenar todo y el caos del universo volverá a cambiar, ¿no? ¿Dónde está?
Pues fíjate, bueno, está a 39 años luz, que, un año luz son 9,6 billones de kilómetros. Si multiplicas 9,6 por 39...
Pues aquí al lado, ¿no?
Te salen un montón de billones con B de kilómetros y esa es la distancia en la que está, ¿no? O sea, muy cerca en términos astronómicos, pero muy lejos en términos humanos. Pues nosotros nos parece lejos cruzar el charco, pues imagínate irnos hasta allí, ¿no? Bueno, pues un planeta, por muy que sea, a esas enormes distancias, un planeta es una mota de polvo, es muy pequeñito, es muy difícil de distinguir. Entonces, los investigadores lo que hacen es que buscan planetas como este, como el caso de este, que pasen por delante de su estrella, es decir, que le hagan un poquito de sombra. Entonces, si nosotros en la Tierra estamos colocados de forma que vemos el planeta pasar por delante, es decir, hacer un tránsito, podemos medir la cantidad de luz que bloquea de la estrella, que es muy poquita, porque si juntas un planeta con su estrella es como si juntaras una canica con un balón de baloncesto, ¿sabes? O sea, una cosa muchísimo más grande la estrella que cualquier planeta, ¿no? Pero un poquito de luz bloquea. Midiendo esa luz, lo que se consigue es averiguar la masa que tiene el planeta, se puede averiguar los elementos de los que está hecho ese planeta, si es rocoso, si es acuático, si es gaseoso, se puede saber todo eso. Y en el caso de este planeta han encontrado la atmósfera porque esas mediciones no se hacen en todas las longitudes de onda. Es decir, se hacen en el infrarrojo, se hacen en el ultravioleta, se hacen en la luz visible, y resulta que este mundo, en una longitud de onda de los infrarrojos muy concreta, resulta que era opaco. ¿Qué quiere decir? Que parecía más grande. Imaginaros, esa atmósfera es transparente en todas las longitudes de onda que la mires. Pero si lo miras en una longitud de onda concreta del infrarrojo, resulta que esa luz no pasa, con lo cual el planeta parece mayor, parece más grande. Y en las demás longitudes de ondas, la luz pasa a través de la atmósfera y el planeta parece más pequeño.
Es todo un juego de perspectivas, ¿no?
Claro, no, es un juego de que vamos a ver qué tipo de luz bloquea. Entonces, si en todas las longitudes de onda el planeta parece igual, pues no hemos encontrado la atmósfera. Y sin embargo, si en alguna de esas longitudes de onda el planeta bloquea esa luz, el planeta nos parece más grande en esa longitud de onda, porque está tapando esa luz. Y entonces, claro, si sumas al radio del planeta también el espesor de la atmósfera, pues parece más grande. Parece más grande. Pues así es como lo han encontrado, ¿no? Y los cálculos que han hecho a partir de eso indican, pues como os decía al principio, pues que es compatible con tener unas grandes cantidades de metano, cosa que sucede en la Tierra. Sabemos que el metano es normalmente es un residuo de la actividad biológica, también hay de origen mineral, pero el 99% y en la Tierra prácticamente todo, el origen del metano es biológico y también tiene agua en la atmósfera, vapor de agua. Con lo cual, os digo, es muy esperanzador, pero ¿qué pasa? Ahí se nos acaba hasta donde llegan los instrumentos. Es decir, la tecnología se nos termina ahí, no podemos dar un paso más allá, tenemos que esperar. ¿Cuánto? Poquito. El año que viene, lo hemos dicho también otras veces, estamos todos deseando que lancen el sucesor del Hubble, el nuevo telescopio espacial, el James Webb, efectivamente, que es 100 veces más potente que el Hubble, y todos estos planetas esperanzadores y mundos esperanzadores se están componiendo como en una lista de espera para que en cuanto el James Webb esté ahí arriba y esté operativo, cosa que sucederá a mediados, finales del 2018 o a principios del 2019 como mucho, empezará a estudiarlos, y ese sí tiene la resolución, tiene los instrumentos lo suficientemente precisos como para observar directamente y calcular directamente qué es lo que está pasando ahí. Y a partir de ahí, la carrera va a estar en los últimos metros de carrera hasta que podamos encontrar, por fin, un mundo similar a la Tierra, o por lo menos un mundo que, como la Tierra, sea capaz de albergar vida.
Y, José Manuel, en esa carrera, ¿por qué estamos tan interesados en descubrir si hay otro planeta que pueda albergar vida?
Pues simplemente porque eso respondería a una de las mayores preguntas que la humanidad se ha hecho jamás, y es si estamos solos en el universo o no. El universo es enormemente grande. Tú imagínate a los, en tiempos hace 1.500 años o 2.000 años, imagínate a los vikingos, imagínate a los egipcios, imagínate a los descubridores españoles que iban buscando por ahí. Antes los límites estaban dentro de la propia Tierra. Se buscaban nuevos continentes, nuevas tierras pobladas o con riquezas o saber si había otras criaturas por allí, otros seres. Había relatos mitológicos enormes que decían de todo, hasta parecía que la Tierra era plana y que el mar se terminaba y que te ibas a caer por una cascada. Hubo que ir a comprobarlo. Y al final pues acabamos conociendo nuestro planeta, pero nuestro planeta, las cosas no terminan ahí. Continúan fuera, y lo que hay fuera es tan enorme y tan grande que ya estamos en los momentos de lanzar las primeras embarcaciones a través de esos océanos espaciales para ir a esos nuevos continentes. Es decir, es la historia misma de la humanidad. No sé cómo me puedes preguntar eso.
Porque quería que dijeras esto, que es apasionante. El ser humano tiene preguntas infinitas, ¿no? Quizá eso es lo que nos hace siempre mirar hacia arriba, ¿no?
Hemos querido ir a territorios nuevos y a territorios desconocidos. Nuestro mundo se ha acabado, ya nos lo sabemos. Quedan muchas cosas por descubrir, pero ya no hay más continentes por descubrir, ni más. O sea, sabemos cómo es la Tierra. Lo que no sabemos es lo que hay fuera. Igual que el mar era un impedimento hace siglos para poder acceder a otros continentes, ahora lo es el espacio. Pero es lo mismo, el concepto es exactamente el mismo y el espíritu es exactamente el mismo.
Además, creíamos que en el mar había una cascada final gigante, ¿no?, que caía hacia abajo, y fíjate, resulta
claro,
que no.
Pero la promesa de enormes riquezas, porque en la Tierra estamos empezando ya a terminar con los recursos que hay, tener nuevos planetas podría ser la panacea en recursos, pero también en otros seres vivos. Y ojalá que tengamos la suerte de toparnos con algunos que incluso sean inteligentes, ¿por qué no?
Momento interesante para la ciencia. José Manuel Nieves, jefe de ciencia de ABC, nos acaba de hablar, ¿no?, de este nuevo hallazgo, que se halla por primera vez una atmósfera rica en agua y metano en un mundo similar a la Tierra. En esa búsqueda de nuevos mundos estamos y seguiremos. José Manuel, muchísimas gracias.
Cada vez más cerca, cada vez más cerca. Gracias a vosotros.
Gracias, buenas noches.
¿Qué estás pensando? Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. En COPE,
Carlos Herrera está imparable y, según el Estudio General de Medios, consigue su récord histórico y supera ya los 2 millones de oyentes diarios.
Gracias.
Gracias a ti, Herrera en COPE sigue creciendo y es un referente de la información, el análisis y el entretenimiento.
¿Qué tal, Maricha? Buenos días.
¡Ay, mi Carlos!
¡Oh, señora!
Esa colombiana nunca te va a dejar de querer.
Eso sí que me conmueve, créanme.
¡Ay, mi Carlos!
Según el Estudio General de Medios, algo está cambiando en la radio en España y por eso te decimos gracias.
Nosotros, como lejos, vamos a llegar a las 4 de la madrugada. Al más allá no, porque no sabemos qué hay ahí y a mí me asusta un poquillo, ¿eh?
Siempre llegamos más allá. Tú ten en cuenta, Archilla, que los días son infinitos y al final vivimos todos en el mismo día.
Ah, bueno.
La fecha, claro, esto es así.
Bueno, ¿sabes una cosa? Que nos lleven Rufus de Farfly donde ellos quieran, ¿eh? Con su rock alternativo desde Aranjuez y ya luego vemos a ver, pues, hacia dónde sigue uno u otro, porque claro, queremos todos los trasnocheros llegar al mismo sitio. ¿O no?
Si es con ellos, trasnochadores, ya os aseguramos que sí. Porque además tenéis que tener esas orejas en alto. Acaban de sacar disco, es Magnolia, y es un disco que, ¿cómo os podemos decir? Es para todos los sentidos. Se escucha, se ve, se siente, se huele. De hecho, cuando abres el disco, huele a Magnolia.
Se
esto
gusta.
Tiene...
Mira, me lo estoy comiendo.
No, yo... Archilla, que esto tiene que sonar.
Ah, perdón,
tiene que sonar.
Perdón.
Todavía tenemos tiempo. En cualquier caso, Rufus the Firefly se está consolidando con este disco. Tiene una poliédrica formación desde el punto de vista compositivo y también en la melodía, y por eso tienen que trasnochar aquí, porque además el 22 de abril están en 8 y medio Club de Madrid y presentan este disco. Rufus de Farfly, bienvenidos a hacer esto que hemos llamado Radiomorfosis. Víctor Cabezuelo y Julia Martín Maestro, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estáis?
¿Cómo estáis? Bienvenidos.
Encantados de estar aquí con vosotros.
Nosotros también, porque además el nombre del grupo ya dice mucho, ¿eh? Dice mucho porque es un canto a la esperanza, a la luz, podríamos decir.
Sí, la verdad es que Rufus de Farfly es el presidente de Fridonia, interpretado por uno de nuestros ídolos, que es Groucho Marx, y es el mejor político de todos los tiempos, entonces no podíamos haber encontrado un nombre mejor. Y de hecho, nosotros nos dedicamos a la música porque como no somos... Nos encantaría ser humoristas, pero como no tenemos ese talento, tenemos que hacer música, ¿no? Es como...
Bueno, pues es una forma de expresarse que habéis conseguido muy bien y además que esto lo lleváis persiguiendo desde hace 10 años que nació este grupo, año 2006 más o menos.
Sí, empezamos en el 2006 y fue como todo sin demasiadas pretensiones, ¿no? Lo que queríamos era juntarnos simplemente para tocar, para disfrutar, y mira, se nos ha ido de las manos totalmente.
Total.
Pero y también se le va a la gente que os escucha, ¿eh? Porque trasnochadores, de la cultura de festivales, tenemos que deciros que hay una expresión que se utiliza mucho, que es el nombre de ellos, Rufus the Firefly. Ellos dicen que son Rufus, ¿no? Que todos sois Rufus, pero el the Fireflies es un estado de ánimo. Tú te Fireflies, él se Firefly, ¿no? Y esto tiene que suceder para que una banda funcione, ¿no? En un momento dado, Víctor, tú, ¿cómo te sientes y de qué necesitas rodearte para transmitir toda la energía que hay aquí en este nuevo disco?
Bueno, principalmente de mis compañeros de grupo, porque la verdad es que sin ellos no soy absolutamente nadie. Entonces, eso es lo primero. Y luego, pues todas estas canciones de este disco han salido mucho de un viaje, una especie de viaje hacia el interior, ¿no? He intentado, como todo el rato, buscar las cosas buenas que han pasado por mi vida durante todos los años que llevo por aquí y he intentado homenajearlas de alguna manera, ¿no? Y sacarlas y defenderlas, ¿no? Todo este disco es como una especie de homenaje a las cosas bellas que he sentido, ¿no?
Julia, tú eres una de esas fortalezas.
Sí, bueno, y estoy encantada porque yo siento lo mismo cuando toco con ellos, así que...
Claro, es una forma de que cada uno coja una cosa, ¿no? Y vaya aportando al grupo. Y Julia sí que quería que la batería sonase de una forma muy concreta. Julia, sí, ¿tú qué necesitabas en tu batería?
Bueno, estamos buscando un regreso a los 60, 70 y sobre todo el rollo de Bonham, que nos flipa.
Tenemos, o sea, que... a una de las bateristas mejores de España, ¿eh? Aquí lo decimos ya, lo soltamos, ¿eh? En los rankings, ¿eh? Pero también el darle ese punto onírico es muy difícil, ¿verdad? Hasta llegar al sonido y el estilo que tenéis ahora, ¿por cuánto ha habido que pasar?
Pues mira, 4 discos, 2 EPs y mucha locura. De investigación, experimentar mucho y sobre todo disfrutar, porque al final es el fin.
Y mucho cabezalí, ¿no?
Por supuesto. Otro que tal baila. La verdad es que es conocer a Cabezalí nos marcó, ¿no? Musicalmente hablando.
Vuestro productor.
Sí, es nuestro productor. Le conocimos en el 2011 con el primer trabajo en castellano que hicimos. Y la verdad es que nos ayudó a ver la grandeza de la música que podíamos llegar a hacer, ¿no? Y no sé, haberle conocido ha marcado mucho nuestra trayectoria y ya no nos imaginamos discos sin él.
Eso
de hecho,
es.
Yo creo que es el sexto Rufus. No salen las fotos, pero...
Es el sexto, ¿no?
Es el componente, el sexto componente de Rufus, de Firefly.
Es el pegamento.
Qué importante es, ¿no?, tener un productor que conozca vuestro sonido y que realmente sepa cómo conseguir ese sonido Rufus. Porque cuando la gente os dice, eso suena Rufus, eso como de nervioso te pone.
Bueno, eso es lo más emocionante que le pueden decir sí. A cualquier músico, ¿no? Que algo suena a lo que hace él, ¿no? Es un honor, no sé, yo creo que estamos en el principio, mitad del camino, o sea, nos queda muchísimo que recorrer y que ya la gente hable de una especie de sonido Rufus o de una especie de referencia, por decirlo de alguna manera, nos halaga muchísimo y a la vez nos crea una responsabilidad terrible. Uh-huh. y bueno, no sé.
Para el próximo disco
ojalá
mucha
estemos
presión.
A la altura.
Trasnochadores, están desvelados con nosotros Rufus the Firefly y además en este disco lo que hay son muchos, pero que muchos, homenajes. Esto es Río Wolf.
emotivo tributo a Jeff Buckley, ¿verdad? Esto es otro de los referentes.
Sí, la verdad que sí. La primera vez que escuché a Jeff Buckley, no podía ni asimilarlo, ¿no? Me parecía algo tan increíble, tan grande, esa interpretación y esa manera de hacer música. Yo creo que Jeff Buckley es una especie de ente que llegó de otro planeta a dejarnos un disco increíble, 10 canciones para la historia, y se fue. Era el mensaje, ¿no?, que quería dejar. Y no sé, todo lo que nos ha dado queríamos como agradecérselo de alguna manera en una pequeña canción.
Fíjate que estábamos, antes hemos dicho rock alternativo, pero en realidad esto es una música que tiene cantidad de cosas, ¿no? O sea, yo creo que no podríais ser menos de 5, porque no os daría la vida para hacer tantas cosas en una sola canción, ¿no?
Sí, ya con 10 manos estamos justitos para llegar.
Ahí. Bueno, lo único que, escuchando la letra de las canciones, aquí, por ejemplo, en esta, ¿no? Voy a aprovecharme de mi apellido, ¿verdad?, con esto del aullido del lobo. En realidad, la carrera o trayectoria de Rufus the Firefly es eso, ¿no? El saber todo lo que hay en el bosque, y resulta que en vez de coger el atajo es el camino más largo, ¿no? Esto habéis hecho muchísimas reflexiones dentro de la industria musical, ¿no?, con vuestra carrera. ¿Cómo ha sido y cómo es ese paso? Porque todo ha venido muy poco a poco.
Hombre, es complicado porque al final hay muchísimos grupos, es como dónde estás tú, ¿no?, dentro de esa jungla. Y yo creo que al final el que de repente se te vea es luchando mucho y durante mucho tiempo, ¿no? No hay que dejarlo cuando de repente llega un momento duro, sino que ese es el momento de inflexión en el que tienes que tirar para adelante. Y bueno, yo creo que es lo que estamos intentando hacer y sobre todo superarnos a nosotros mismos, evolucionar y disfrutar muchísimo.
¿Eso da ventaja o no da ventaja con esto de que la música va por modas? ¿El público de Rufus va por modas o el que sigue desde el principio?
Yo creo que si alguien entra a este grupo por moda y se pone a escuchar canciones, no va a entender nada, porque no seguimos en realidad ninguna moda. O sea, cada disco es totalmente diferente. Todas las canciones tienen mucho de la honestidad del momento en el que estemos viviendo cuando estamos haciendo el disco, ¿no? Y entonces eso hace que pueda haber canciones de repente súper rockeras, o otras de repente más psicodélicas, o otras baladas, o otras más electrónicas, ¿no? Entonces, digamos que hay mucha gente que eso le desconcierta un poco, que no sabe por dónde pillarnos, pero a mí es precisamente lo que me gusta. Y además la gente a la que le gusta Rufus es lo que espera de nosotros.
Lo que espera de vosotros el 22 de abril en el 8:30 en Madrid, porque la gente está esperando esa fecha. Para los que no os conozcan, ¿qué va a haber en un directo de Rufus the Firefly? ¿Qué les espera?
Bueno, pues estamos intentando llevar el concepto de el viaje este que hay en el disco un poco también al directo, ¿no? Queremos que la gente que venga a vernos a los directos, y en concreto a este del 22 de abril, que va a ser bastante grande, se suba a nuestra nave y disfrute del paisaje mientras la pilotamos, ¿no? Es todo como... Queremos que la gente pase una hora y media muy agradable, que se olvide de sus problemas y que se sienta de repente en otro pequeño universo.
Esa nave es el cuarto álbum, se llama Magnolia, y yo creo, Lobo, que tenemos que subirnos a la nave a ver qué pasa y a ver dónde nos lleva. A una nave que además tenga pantalla 3D, gracias, y que hable de cine. Las vistas, ¿eh? ¿A que sí?
Sí, están muy bien las vistas desde aquí, desde esta nave.
Volver a Magnolia es una experiencia vital, a la que hay que volver varias veces, pero varias veces, vamos a poner el promedio que lo pongan ellos, ¿eh? ¿Cuántas veces al mes, al año, cuántas veces hay que volver a, por lo menos, una película de Groucho más? ¿Cuántas veces?
Bueno, los expertos recomiendan una dosis de al menos una película de Dos Hermanos Más al mes.
¿Una al mes?
¿Una al
¿no?
mes?
Eso está bien.
Y creo que ha sido comedido, ¿eh? Creo que Víctor está siendo comedido.
Pero ¿cómo puede ser ese viaje, no? Porque si vamos a esa película, tiene como un componente muy triste. Pero ¿cuál es la moraleja real que saca Rufus de esa película?
Siempre hay como un punto de esperanza al final, ¿no? La vida tiene como muchos colores y tiene colores tristes y nos gusta también reflejarlos en las canciones. Nos gusta ser conscientes de la realidad que vivimos, pero a la vez también tenemos cosas súper bonitas, ¿no? Y creo que es el momento de empezar a defenderlas, ¿no? De no estar todo el rato atacando las malas, sino empezar a defender las buenas que tenemos, porque si no nos vamos a olvidar de ellas y eso sería el mayor desastre.
Música emocionante, ¿no? ¿Lo podríamos resumir así, Julia?
Bueno, sí. Hombre, es bastante intensa. Sí, mucha gente dice que lo mejor es escuchar nuestro disco yendo en el coche porque como que de repente todo te envuelve, ¿no? O sea que bueno, es
ahí,
un viaje.
Ahí vamos a discrepar porque este disco, como es escucharlo, es en un vinilo y del tirón.
Hombre, bueno, claro, lo suyo es eso.
Lo suyo es eso porque esto ha sido muy especial, lo que habéis hecho en ese vinilo.
Sí, en realidad, bueno, gracias a que mucha gente ha comprado el CD, pues hemos tenido la oportunidad de poder sacar una tirada de vinilo. Y bueno, igual es un poco locura porque, claro, todo lo que habíamos hecho del arte en el CD, pues de repente está en grande, en unas láminas donde de verdad los cuadros se ven, pues todas las texturas, todos los colores. Y bueno, pues si te gusta el arte y ver las cosas, e imaginarte historias, el vinilo es genial.
Eso te gusta a ti, ¿eh?
Sí, yo es que...
Porque bueno, resulta que ¿quién ha pintado esto?
Sí,
la portada del disco.
Sí, lo he hecho junto a Iris Baneras, que me ha ayudado mucho también. Y bueno, pues pensando un poco en las canciones y sobre lo que Vitín estaba escribiendo, pues empecé un poco a investigar y en casa a tirar pintura por todos lados y pues a volverme loca y hacer un poco de psicodelia en imágenes, ¿no?
Pues nos llega, Magnolia, nos llega este nuevo disco, nos llega Rufus the Firefly y llega también el 22 de abril, Trasnochadores, no lo olvidéis, que tenemos que ahí una fecha clave, ese 22 de abril.
Una fecha clave para buscar esa música que nos haga sentir y nos haga sentir cosas buenas, que no hay que olvidarse de las cosas buenas. Víctor y Julia representando a un grupo que tiene 10 manos y no tiene más, No puede hacer más, pero lo que hace lo hace maravillosamente, así que lleváis 10 años, pues llevéis más, por 10 años más y porque
gracias.
Sigáis haciendo esta buena música.
Muchísimas gracias.
Eso es. 2017, año de suerte, ¿no?
Sí. Y del amor.
Sí, y de la última noche en la Tierra, Trasnochadores. Gracias a vosotros.
Gracias,
gracias. Muchísimas gracias.
Desde el borde del mundo esperamos la escena final. Destello atraviesa las nubes y nos alcanza. Ella baila.
Que soplen todos los trasnochadores. Archilla, tú también.
Que soplen.
Damos positivo, ¿ves? Damos positivo, en buena energía.
¿Qué hacemos? Pues vamos andando entonces.
Pues sí, no queda otra. A quitar las calles, ¿eh? Que eso es lo que nos
pero
toca.
Las han puesto, pero sin baches ni boquetes ni nada, ¿no?
Nada. Nosotros las vamos quitando como podamos, ¿eh? Los vamos dejando ahí. Que Carlos Moreno, el Pulpo, empiece a ponerlas aquí en la radio, en la cadena COPE. Y nosotras, pues, agradecer de parte de todo el equipo de La Noche de COPE a los 103.000 seguidores.
Gracias.
Que estáis ahí escuchando a través de la radio, la aplicación, los podcasts, todo. Que seáis felices. Buenas noches.
Buenos días.